Estamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. O sea, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día, Emiliano.
Juan Carlos Dollenard, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Adolfo Garcés, ¿cómo andás?
Muy bien, por suerte, ¿cómo están?
Y Juan Grompone.
¿Qué tal, buen día?
¿Andan todos bien?
Todos tranquilos.
Sí, ¿sí? Más o menos.
¿Por qué?
Tenemos el último tema, que es el fútbol, ¿no?
Ah, bueno. Después hablamos del fútbol, si les parece, sí.
La desgracia nacional.
Ahora vamos a empezar hablando de política y sobre todo de la interna del partido de gobierno, que ha continuado movida en estas últimas semanas. El viernes, ustedes saben, el Semanario Brecha publicó un informe en el que se daba cuenta de la gestación de un bloque en la interna del Frente Amplio con la intención de contrapesar la línea que predica el ministro de Economía, Danilo Astori. Un bloque, una coordinación un esfuerzo en el que se encontrarían grupos como el MPP, la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista, entre otros. Sin embargo, ayer el ministro de Ganadería, José Mujica, desmintió esta situación, aunque, por supuesto, sí reconoció que existen diferencias internas y son unas cuantas. Durante el reportaje, el ministro agregó que estos temas siempre están teñidos de discusiones que rozan lo electoral. En cuanto a su propia candidatura, Mujica la descartó y, por otro lado, reconoció que Astori es el candidato cantado del Frente Amplio para las elecciones del 2009.
Tenemos que ser sinceros. Nada de falsa modestia ni nada por el estilo. Yo, mi candidatura no la veo ni por las tapas. ¿Por qué? Porque estoy viejo. ¿Más claro? Porque es una changa que no es para un hombre tan entrado en año.
Ya lo ha dicho usted,
madre. Eso es lo que pienso.
Pero también es cierto.
Me gustaría en pila esa carrera. Me gustaría en pila esa carrera. Para mí es un honor. Y en materia de campaña electoral me revuelvo bastante. ¿Está? Pero tengo que lidiar con el almanaque y uno tiene que ser objetivo.
También es cierto que usted ha dicho más de una vez que si por usted fuera no estaría como ministro en este momento, que ya le habría llegado el tiempo de descansar, etcétera, etcétera. Sin embargo, está en el primer plano de la actividad política.
Sí. Es cierto. Esas cosas son contradictorias. Todo eso es cierto. Pero le vuelvo a repetir, yo no la veo ni por las tapas. Y mucha gente me lo ha planteado, no de mis efectos, me lo han planteado de afuera. Porque todo el mundo especula con esas cuestiones. Y sé que en este país los candidatos presidenciables no se procesan muy fácil. Astori me parece que está cantado. Pero me parece que de aquí a allá pueden aparecer algunos otros por ahí. Y ojalá.
Bueno, ustedes escucharon la entrevista. Podemos empezar con este pasaje de las declaraciones de Mujica o ver el tema por otros lados. ¿Cómo lo encaran, Fito?
¿Cómo se instaló el asunto, no? Porque, no sé, creo que fue en los dos últimos meses del año pasado. Antes no se había hablado de ninguno de nosotros que nos dedicamos al análisis político, ¿no? En lo personal, jamás se me había ocurrido que Mujica podía ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Y ustedes saben que imaginación tengo... A veces hasta demasiada, pero no, era muy difícil de imaginar. Y sin embargo, bueno, los últimos dos meses, con la buena votación del MPP, y bueno, a medida que fue quedando claro, cada vez más claro, el enorme papel que juega Mujica, sobre todo en la articulación de las diferencias internas, el tema se instaló. Y aunque Mujica lo sigue descartando, cuanto más vueltas se le da al asunto, cuando más se lo examina, más se llega a la conclusión, al menos yo llego a la conclusión, de que no digo que sea inevitable que Mujica termine siendo el candidato, pero las probabilidades de que Mujica sea candidato, que sea precandidato, y por supuesto, si fuera precandidato en la interna del Frente, en la primaria del Frente, ganaría, ¿no? Sería electo.
Tú dices que a Astori Mujica le ganaría.
Sí, no tengo la menor duda. Me parece que eso es evidente, porque Mujica expresa mejor que nadie. Salvo Vázquez, creo que no hay otro dirigente en el Frente Amplio que exprese mejor las preferencias de los frente amplistas. Entonces, Cada vez, cuanto más vuelta se le da a la cosa y cuanto más se le examina, yo al menos me convenzo de que Mujica tiene grandes probabilidades de ser electo candidato a la presidencia por el Frente Amplio y, por lo tanto, de ser presidente de la República.
Él dice, de acá a allá pueden aparecer algunos otros y ojalá. Cuesta pensar en otros, ¿no?
Cuesta.
Juan Carlos,
yo creo que lo peor que le puede pasar a un candidato es ser un candidato cantado. Cuando uno es un candidato cantado, como efectivamente es Astori, eso va a generar inevitablemente que se instale una especie de tiro al blanco, todos disparen contra Astori, que es un poco lo que está pasando a la interna frentista. La interna frentista, si bien no es el único factor, confluyen muchos factores. Es decir, confluye el factor cultural, la izquierda no está acostumbrada a ser gobierno, no sabe ser gobierno, le va a costar aprender a ser gobierno, por lo tanto su reacción natural es la opositora, y es opositora a sí misma, como está ocurriendo ahora. En segundo lugar, porque hay una política económica que no cubre las expectativas. Muchos de los votantes de izquierda, mucho del entorno del gobierno de izquierda tenía otras expectativas a la que este gobierno está mostrando. Pero además existe otro factor, que el que está llevando adelante más visiblemente toda esta la orientación macroeconómica del gobierno, que es Danilo Astori, es el candidato cantado, y por lo tanto va a generar resistencia, sobre todo porque además se lo asocia con una política económica al cual muchos definen de neoliberal. Pero básicamente porque Astori no es un candidato, como decía Fito muy bien, que refleje el sentir de la izquierda. No es un candidato natural del votante de izquierda. El candidato natural del votante de izquierda es un hombre más parecido a Mujica, sin lugar a dudas, ¿verdad? Por lo cual, estas reuniones que se produjeron, se habló de bloques. Esto es muy común en la izquierda, que cuando se dan determinadas coyunturas conflictivas se producen agrupamientos, pero que son puntuales, que no necesariamente quieren decir que van a continuar. Simplemente, bueno, acá confluyeron los intereses de una serie de sectores que dejaba afuera Asamblea Uruguay y al grupo de NIN, que eran los que estaban, digamos, más alineados con lo que podía ser un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero en otro momento se pueden producir otros alineamientos, pero todos van a tener, yo creo, que el mismo objetivo, bombardear a Astori, al cual cada vez se le va a ir haciendo más difícil, muchísimo más difícil, ser realmente el candidato del Frente.
Juan, ¿cómo te llevas con esto de las candidaturas?
Bueno, yo interpreté mal el tema, o no sé si lo interpreté mal o simplemente leí lo que quería leer. Yo creía que lo que íbamos a discutir era el problema de la economía. Realmente no sé nada sobre las candidaturas. Tal vez mi única reflexión es, estoy en contra de la reelección, es decir, espero que no se proponga, y sobre todo que no se proponga por exclusión, por no tener otro mejor, no se proponga la reelección.
Sí, aclaremos, ayer cuando Mujica entraba en estas consideraciones a propósito de Astori, a propósito del mismo, a propósito de otros candidatos, lo hacía después de dejar a un costado el escenario de la reelección, que también está picando en el Frente Amplio, que es complicado, que genera rechazos en otros partidos políticos, que tiene dificultades enormes de instrumentación, al punto de que Mujica decía, y bueno, si se va por ese camino, capaz que hasta hay que ir a el mecanismo que se utilizó en el año 71.
Dos candidatos.
Cuando hubo dos candidatos. Pacheco para el caso de que hubiera reelección en la Constitución y Bordaberry como candidato por el régimen.
De los sobres enormes de votación. Por eso, yo creo que la única posición clara que tengo sobre eso es que me parece que el partido que se está jugando es armar la reelección de Tabaré Vázquez, más que cualquier otra cosa. Es decir, yo creo que el gran enemigo de Astori es Vázquez, no Mujica. Es decir, creo que lo de Mujica es razonable. Mujica ha tenido problemas de salud. Mujica ha repetido muchas veces esta misma idea. Mujica ni siquiera es el número uno dentro del MPP, si bien es el que tal vez refleje mejor la posición frentista, como decía Fito. Yo creo que, en definitiva, lo que acá está en juego es Astori contra la reelección. Y creo que además se están dando muchos pasos para la reelección, ¿no? Por empezar, el paso más importante que se está dando es no hablar de ella, es decir, jugar callado, es decir, Vázquez no se pronuncia sobre el tema.
El doctor Luis Alberto Lacalle hace pocos días le reclamaba al presidente ¿Ah? Vázquez que se definiera. Porque la pelota está ahí picando y sin embargo nadie concreta, ¿no? Está como ahí, globo sonda, generando clima, buscando reacciones, sí. ¿No? Juan decía que él quería hablar de la economía que está vinculada a todas estas cuestiones o a estos debates. Capaz que volvemos a eso enseguida, bueno. Juan. Pero antes, Gonzalo...
A mí me interesaron, de la entrevista que tú le hiciste a Mujica, la verdad es que me interesaron más otros aspectos que el aspecto electoral, que creo que es en este momento un tanteo que la gente está haciendo y que tanto Fito como Juan y Juan Carlos creo que ya han dado cuenta de ello. Bien, no creo que se pueda decir muchísimo más. Pero me voy a agarrar de una cosa que dijo Juan Carlos, que no sé si fue una equivocación a propósito o una corrección que hiciste. Tú primero dijiste, los votantes del Frente Amplio, y después corregiste, dijiste, el entorno...
Una corrección.
Entorno del...
Fue una corrección.
Porque está muy bien esa puntualización. A mí me da la sensación de que hay líderes del Frente Amplio que no terminan de entender por qué ganaron estas elecciones. Y mucho del lío que tienen en tratar de reconciliar lo que son sus creencias históricas y sus convicciones íntimas de años con el deber de gobernar, porque más del 50% de los uruguayos le dieron el gobierno, muchas de estas cosas parte de no querer reconocer que ellos hoy día están, el Frente Amplio hoy día está en el gobierno, porque... Los votantes uruguayos querían, primero, sacarse de encima a los partidos tradicionales. Es punto número uno. Segundo, querían un gobierno que diera la sensación de que entendía cuáles eran los problemas de las mayorías en el Uruguay y, lamentablemente, los últimos gobiernos de los partidos tradicionales, por un motivo o por otro, no la dieron. Querían un gobierno que fuera menos neoliberal, menos plaza financiera, menos fondo monetario. Querían más Estado. Querían más participación, más conducción, posiblemente más cargos públicos. Pero eso fue lo que le dio la victoria al Frente Amplio. No es que en el Uruguay aparecieron por generación espontánea un 50 más 1% de comunistas, tupamaros y socialistas históricos. No es así.
El famoso tema de los votos prestados.
Por supuesto que son votos prestados. Y son votos...
Una parte. Una parte son votos prestados. Una parte son
votos prestados. Claro, hay votos que son auténticos de él y que yo creo que tienen su parte.
Sí, pero que no quieren devolver. Padre.
Pero el Frente Amplio... pero ellos quieren reconciliar.
Ay, que vos
indiera, ¿verdad? Están hablando de democratizar el diálogo. En la entrevista esa que tú hacías, y después otra que se hacía al diputado Brenta, ellos, nosotros tenemos que democratizar el diálogo. Yo creo que cuando Mujica llega a la conclusión que él tiene que democratizar su diálogo con la gente, es con la gente que lo votó, que fueron 300.000 personas, no con marinales. No es esa la democratización del diálogo que tiene que hacer el Frente Amplio. El Frente Amplio hoy día tiene que decir, bueno, perfecto, nosotros teníamos esta idea, teníamos este programa, la gente nos votó para cumplir con ciertos objetivos. Y yo creo que la democratización del diálogo en el Frente Amplio no es volviendo a las bases que son aquellas bases históricas, los mismos militantes de base de hace 20 años que siguieron firmes, que tienen todo su mérito y que se mantuvieron en el partido. Pero a mí me parece que, bueno, Frente Amplio, hoy día son bien amplios. Tomen toda la amplitud del espectro y traten de conciliar el gobierno con la gente que los votó y no necesariamente con estas estructuras partidarias que están
oponiendo. Es un dilema bien complicado el que tú estás tirando arriba de la mesa, porque el propio Mujica, durante la entrevista, manifestaba su preocupación por la otra parte de esa montaña de votos, la de los tradicionales del Frente Amplio que... pueden estar desencantándose por algunas medidas y yéndose para su casa. Y entonces el riesgo sería, desde ese punto de vista, que el gobierno perdiera apoyo y perdiera sustento por adentro. No por los votos, por el lado de los votos prestados, sino por adentro de su propia base.
Eso es lo que se llama clientes cautivos. O sea, no tienen a dónde irse en realidad. Pero alguno podrá votar en blanco, pero es una ínfima minoría, ¿verdad? Pero ahora que te di a hacer este razonamiento, yo recuerdo las grandes discusiones en el frente cuando se discutía se trataba de darle una orgánica al Frente Amplio y una cabida a la representación de las bases del Frente Amplio. El Frente Amplio, la oposición, obviamente. Yo, en mi época que participé en el Frente, integré esa comisión en discusiones interesantísimas para algún académico. Pero en el fondo el asunto que había una cosa muy, muy clara. O sea, para la izquierda histórica, tradicional, la representatividad republicana no existía, no existe, le cuesta todavía asumirla, ¿verdad? La representatividad que dan los votos en una elección nacional. O sea, si uno es diputado, es senador, es porque tiene detrás una cantidad de personas que depositaron en él, por la vía que sea, directa o indirecta, su confianza. Y sin embargo tendían a preocuparse más por la representatividad que daba la orgánica militante, cosa que llevaba a locuras tales como las que vimos estos días, que uno de los representantes de las bases, o sea, de los independientes del Frente Amplio, integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista Uruguayo. Pero bueno, pero había una preocupación por la representatividad que daba la base militante y un desconocimiento en aquel momento de lo que era, por ejemplo, el 50% de los votos que Hugo Batalla había sacado en el Frente Amplio, pero que Hugo Batalla tenía la mitad de delegados en el Frente Amplio que el Partido Comunista Uruguayo, a pesar de que tenía la mitad de los votos y la mitad de los parlamentarios del Frente Amplio. Esta es una viejísima discusión, y ahora parece de nuevo reflotarse por ahí, en el peor momento que el Frente podía reflotar eso, que es siendo gobierno, donde estas cosas no podían estar pasando más.
Sí. ¿Vos sabés que, no sé, sobre todo de las intervenciones de ustedes dos, ¿no?, de Juan Carlos y de Gonzalo, hay cierto, ustedes expresan cierto escepticismo respecto a cómo el Frente está manejando esa articulación entre el pasado y el presente, ¿no? Y, bueno, la duda acerca de si las políticas de gobierno resuelven bien ese conflicto. Yo creo que, en general, el gobierno lo maneja bien. Es decir, y es un poco, creo que, uno de los principales méritos de Vázquez, es decir, él se ubica en un lugar que claramente es un lugar de izquierda en muchas políticas, por ejemplo, en la política de derechos humanos o en la política laboral, ¿no? Y se ubica en un lugar un poco más centrista en la política económica, por ejemplo, y sobre todo en los temas de inserción internacional, ¿no? Cuando apoya a Daniel Astori. El gobierno en general lo resuelve bastante bien ese conflicto. El malestar aquel que nosotros percibíamos hace, y que sobre el que discutíamos hace 6-7 meses atrás, en marzo o abril del año pasado, yo creo que se ha disipado bastante. Se ha disipado bastante, entre otras cosas, porque ha cambiado la correlación de fuerzas al interior del gobierno, como acaba de quedar de manifiesto con este tema del TIFA y del TLC.
Después
empezamos el año 2006, creo, muy ligero con esto, empezamos el año 2006 con la sensación que habíamos heredado el 2005 de que Astori era todopoderoso, y eso es lo que creo que generaba el malestar, la sensación de que Vázquez hacía todo lo que decía Astori. Y terminamos el año 2006 con una sensación totalmente distinta, la sensación de que Astori no hace todo lo que quiere en todos los temas, la sensación de que hay un contrapeso importante que no lo ha articulado Mujica, que se ha articulado solo, dijo Mujica ayer, ¿no? A veces sos, decía, ¿no?, vos sacaste las metáforas futboleras, a veces sos el capitán de cuadro sin querer. Y bueno, y en torno a él se ha aglutinado una suerte de oposición a Danilo.
Que es una oposición, pero al mismo tiempo es una sociedad, ¿no?
Claro,
juega
claro.
De las dos maneras.
Porque en el fondo, no hay enormes diferencias entre Mujica, Danilo Astori, Rubio y los, yo diría, hasta Curiel, pero hasta Lurie, no hay enormes diferencias. Acá lo que quiere controlar la interna del Frente son algunas políticas que Danilo Astori lleva más lejos de lo que la tradición de izquierda considera razonable, como por ejemplo hacer un TLC cuando toda la vida fuiste cepalino y proteccionista.
Aquí estamos en el tema que tú querías tratar, Juan.
Sí, yo que veo, si soy fiel a lo que toda mi vida pensé, pienso que todo esto se va a dirimir por razones económicas. Entonces quería un poco ver, yo veo como cuatro posiciones en la izquierda sobre la economía, y sería bueno que empezar la izquierda lo reconociera y en segundo lugar lo resolviera el problema. Hay una posición que es la posición tradicional, es decir, no al imperialismo, no al fondo monetario, no a la deuda eterna, nacionalizar la banca. Entonces, esa es una posición que ha quedado como arcaica, vendría a ser como la izquierda tradicional y la izquierda obsoleta.
Hay una segunda posición que es la de Danilo Astori, que es en el fondo el triunfo del neoliberalismo. Es decir, el triunfo en este sentido, el neoliberalismo económico ha convencido a la mayoría de la gente, no a mí por cierto, que la economía liberal es la economía. Es decir, que hay una sola ciencia económica, esa es la neoliberal, y no que la economía es básicamente política, ¿no? Es decir, y entonces uno tiene alternativas sobre la economía, y entonces el neoliberalismo es una posición política y hay otras. De modo que en ese sentido, Astori creo que ha sido convencido por la academia, y entonces acepta la economía oficial que hoy está rondando en el mundo. Esa es una segunda posición. Hay una tercera posición que creo que es la más interesante, que viene del MPP. Los dos referentes del MPP han dicho cosas que son distintas pero que apuntan en la misma dirección. Mujica, por ejemplo, su posición tradicional es: quiero capitalismo en serio. Nunca llegó a explicar lo que quería decir eso, pero quiere decir algo. Es decir, quiere decir, esto es una especie de semicapitalismo, un capitalismo lleno de corrupción, lleno de errores. Hagamos un capitalismo en serio que eso va a caminar. Esa es una posición que ha más tenido Mujica y creo que la sigue manteniendo. De vez en cuando hay oportunidad vuelve a aparecer. Y luego está la posición de Marenales, que también es muy interesante. Dice, bueno, yo estoy en contra de lo que dice Astori, pero no sé, no tengo alternativa. Es decir, no sé qué proponer. Es decir, que en otras palabras me parece que la posición del MPP es no sé qué proponer. Eso no me gusta, pero no sé qué proponer. De modo que hay una tercera posición económica que es no sé qué hacer. Y hay una cuarta posición económica que creo que es la que votó, es la que llevó al triunfo, la que hablaba, decías tú hace un ratito, ¿no? De que quienes votaron y llegaron al frente, que es la vieja economía keynesiana, es decir, quiero un Estado que gobierne, que haga cosas, que haga obras públicas, que todo eso. Esa es la cuarta. Y creo que en definitiva la izquierda tiene que decidir sobre cuatro, de cuál de esas cuatro líneas está. Y eso es un poco lo que creo que va a pasar.
Se está volcando por la LMPP, no sé qué voy a hacer.
Gonzalo quedó muy pensativo después de la exposición de Juan.
Yo una cosa que le iba a interrumpir a Fito simplemente es que en otro momento nos explicara cómo hace él para ubicar la posición de Tabaré Vázquez. Yo no lo he logrado hasta el momento.
Después te cuento cómo.
Gonzalo.
No, yo estoy de acuerdo con Juan. Creo que hay esas cuatro, por lo menos. A mí me interesa mucho lo del socialismo del siglo XXI. Creo que hay que hacer un esfuerzo por explicar qué ruta va a tomar el socialismo cuando
ha quedado... socialismo del siglo XXI, estás hablando de la propuesta de Chávez
y todo, pero que no se ha, así como la propuesta del MPP, no se ha realmente definido. ¿Por qué? Porque desde el momento en que hay un estricto paralelo entre democracia liberal y capitalismo, es decir, la democracia liberal con la cual parece haber un consenso universal, que es lo que todos queremos, se ha dado únicamente en regímenes de economía capitalista, no se ha dado en otros regímenes. Y entonces, evidentemente, el socialismo, frente a esta realidad, si quiere mantener la democracia con todas las libertades que implica la democracia liberal, tiene que volver a definir qué tipo de economía quiere. Yo no creo que sea una tarea imposible. Yo incluso creo, Juan, que Danilo no estaría de acuerdo con ser calificado como neoliberal.
Sin duda que no.
Él es ortodoxo. Es un economista pragmático frente a las realidades del mundo y frente al hecho de que lo que sí no vamos a abandonar, creo que es esta democracia y las libertades que se han conseguido. Y creo que para hacer eso compatible con un régimen económico, lo único que se ha conseguido hasta ahora es un régimen capitalista liberal. Y otra propuesta concreta no hay. Y después están las... Bueno, pero lo que tú enunciaste son aproximaciones al tema, pero no son definiciones de una nueva política económica.
No. Yo creo que el eje central está en el rol que uno le da a la economía de mercado, ¿no? Al libre mercado. Y Astori se enojará, si uno le dice neoliberal, estoy seguro, se enojaría muchísimo. Pero Astori es quien ha apostado dentro de la izquierda a el libre mercado, efectivamente ha apostado.
El libre mercado dentro del país y el libre mercado afuera.
Exactamente, y a meter el país en la globalización. Claro. Lo otro es la gente que se resiste a esas cosas de muy diversas maneras. Y lo de Juan puede ser un análisis interesante, otro día lo seguimos, Juan, parece...